Las 10 de la mañana, 2 minutos. De vuelta en la Radio Universitaria de Colombia, en Uniminuto Radio. Es momento de que hagamos un paso internacional a conocer el tema de Venezuela. Ya lo veníamos conversando en esta mañana con Rosángela sobre el tema de la ACNUR, ¿sí?
El tema de la declaración de refugiados, de los refugiados. Ciudadanos venezolanos que han tenido que salir del país.
¿Y con quién vamos a hablar de Venezuela? A las 10 de la mañana, Jaime.
Sí, señor, 10 de la mañana, 4 minutos aquí en Bogotá, en Colombia. Estamos vía telefónica con Lilian Tintori, quien es la esposa de Leopoldo López. Recordar a nuestros oyentes que hablamos con ella hace más o menos año y medio, donde ella nos contaba cómo estaba viviendo la situación su marido, Leopoldo López, preso en Ramo Verde,
la cárcel,
uh-huh. Y meses después trasladan a Leopoldo a la casa. Él está ya hace algunos meses casa por cárcel y comparte, por lo menos está ahí con la familia, con los hijos, a propósito de la tercera niña que les nació. Lilian, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, hola Jaime, hola Néstor, hola Jorge Mario, muchísimas gracias por este contacto.
Lilian, en primera instancia primero felicitarla por el nacimiento de la tercera niña. ¿Cómo está la niña?
Muy bien, gracias. Ya tiene un mes y medio y eso nos ha llenado de mucha esperanza, de mucho amor, de mucha fortaleza. Se llama Federica, es nuestra tercera hija.
Exactamente. Y recordábamos ahorita en la introducción de la entrevista que hace año y medio habíamos hablado con usted sobre la difícil situación que vivía junto a su esposo porque estaba detenido en Ramo Verde y las violaciones de derechos humanos que él tenía en esa cárcel. Meses después lo trasladan a la casa y está desde hace algunos meses compartiendo con ustedes, pero sigue detenido, sigue en prisión. ¿Cómo ha sido esta situación ya Leopoldo ahí con ustedes, pero que sigue detenido, sigue y además con muchas presiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar yo quiero darle las gracias a nuestro país hermano, a ustedes, a Colombia, porque siempre han estado muy pendientes de nuestra situación. Somos un país vecino, un país hermano, y cada espacio, cada entrevista que nos hacen, cada pregunta que nos hacen, realmente para nosotros es muy importante que ustedes como país conozcan de cerca nuestra situación. Estamos en la peor crisis. Si hace año y medio te comenté que aquí había una dictadura, que había una represión, no te imagines lo que hemos vivido hasta este momento. No solamente porque hay 377 presos políticos, de los cuales uno es mi esposo, Leopoldo Ciencia, que sigue preso, está en casa, pero sigue preso, y está en casa por el horror que vivió en una cárcel militar, porque las denuncias que hacíamos eran realmente escandalosas y no les quedó otra opción a la dictadura que trasladarlo a un lugar más seguro, pero es un lugar que no es seguro, porque ninguna casa en Venezuela hoy está protegida, porque tenemos un sistema, tenemos un régimen que reprime, que encarcela, que persigue a quien piensa distinto. Entonces la crisis es enorme, la crisis política, eso directamente lleva a una crisis social, y lo más triste, Jaime, Néstor y Jorge de Mario, es que hemos llegado a tener una crisis humanitaria porque hay una crisis económica y la gente muere de hambre, la gente come de la basura y los venezolanos no consiguen medicinas para curar sus enfermedades. Es algo realmente triste, doloroso, y ustedes lo están viviendo directamente en la frontera porque el éxodo ha sido impresionante en la frontera hacia Brasil y hacia Colombia. Y eso desencadena una crisis humanitaria también para ustedes como país hermano.
Lilian, usted ha denunciado en diferentes ocasiones que el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, desde que Leopoldo está ahí en casa por cárcel, ahí con ustedes, se les ha metido varias veces. ¿Cuántas veces se ha metido el SEBIN a la casa?
Mira, el SEBIN permanece alrededor de la casa desde julio del año pasado, con armas largas, y ven y graban y vigilan todo lo que hace mi familia, no solamente lo que hace Leopoldo como un preso político, sino lo que hacen mis hijos, lo que hago yo directamente, lo que hace mi familia. Ellos entraron sin avisar, bruscamente, hace 3 semanas a mi casa y prendimos todas las alarmas, pues porque entraron con armas, y eso nunca había pasado. Y cada vez que hay una situación política delicada en Venezuela, ellos entran a la casa y intimidan con sus acciones a nosotros, directamente a la familia. A Leopoldo le tocan la puerta cada 4 horas, le toman una foto con el periódico del día cada 4 horas. Eso es innecesario, eso es una acción intimidatoria.
Como un secuestrado.
es tortura, sí, y es que lo hemos dicho, Leopoldo es un secuestrado, los presos políticos en Venezuela son rehenes de la dictadura, y a cada uno de ellos los vamos a liberar, nuestro compromiso es enorme, es inmenso, cada vez que pasamos un momento difícil como familia, yo me lleno de fuerza, Jaime, me lleno de fuerza, Néstor y Jorge Mario, y digo, hay tantas familias sufriendo, hay tantas madres desesperadas por buscar comida para sus hijos, hay tanta inseguridad y tanta injusticia que definitivamente tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir denunciando para lograr un cambio en Venezuela, porque esto debe terminar en un cambio positivo para los venezolanos.
Lilian, ustedes vienen desarrollando una campaña interesante a través de redes sociales en la que se habla de elecciones libres. Están convocando a la gente a que los acompañen en un movimiento para solicitar a las diferentes instancias internacionales las garantías, que se brinden las garantías en esas elecciones que aparentemente están amañadas. Y decimos aparentemente porque viene desde la misma denuncia social, no conocemos en realidad el tema como ustedes cuando nos cuentan lo que viven allí. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el panorama político? Ustedes que han hecho oposición a este gobierno, ¿cómo se están enfrentando para tratar de recuperar por la vía democrática y no la vía de hecho nuevamente la Venezuela próspera que en algún momento fue?
Sí, les explico para que tengan claridad de lo que está pasando. Cuando decimos que Venezuela es una dictadura, lo decimos por cómo vivimos los venezolanos, por las acciones del régimen, pero también porque no hay autonomía de poderes públicos. Y eso fue una de las denuncias que hizo Leopoldo en el año 2014, y por eso Leopoldo está preso, porque él afirmó y denunció que no hay autonomía, es decir, todos los poderes del Estado están manejados directamente por Maduro, uh-huh. Y eso es dictadura, eso no es democracia. Y el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, quien se encarga de hacer las elecciones y quien se encarga de contar los votos, también es manejado por Maduro. Y hemos identificado en las últimas elecciones que controlan ese poder y hacen trampa, es decir, no reconocen a la oposición, no quieren que la oposición gane. Y esa elección presidencial que está pautada para este año, que nos toca elección presidencial, está convocada por el CNE, controlada por Maduro, y está convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegal, porque conformaron una asamblea sin consulta popular y sin una presentación amplia de la población. Es decir, es fraudulento lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a las elecciones. Y es por eso que la oposición dijo, nosotros no vamos a participar. No hay candidato de la oposición porque no hay condiciones justas, libres ni transparentes para ir a una elección. Empezando porque nuestros candidatos están inhabilitados. O sea, el candidato que hoy puede ganar verdaderamente una elección en Venezuela está inhabilitado, o está preso, o está en el exilio. Fíjense, o sea, vean a cada uno de los que aparecen en las encuestas. A cada uno de los líderes de nuestro país hoy no pueden participar. ¿Por qué? Porque Maduro quiere escoger además su contrincante, porque le quiere ganar, pero con toda la fuerza y con todo el control y el abuso de poder del Estado. Es por eso que no vamos a las elecciones. ¿Cuál es nuestra lucha hoy? Ir a unas elecciones libres, transparentes. Y eso es el objetivo principal del Frente Amplio Venezuela Libre, que se ha conformado no solamente con todos los partidos políticos de la oposición, sino con todos los sectores de nuestro país.
Ante esa ilegitimidad que usted señala, Lilian, ¿qué poder hacer? O sea, ya se ha llamado la atención ante organismos internacionales, ya la oposición en Venezuela está pensando en organizarse, pero realmente falta ese liderazgo que pues, se le pare en la raya a Maduro y le pueda decir, listo, aquí hay un contendor para la contienda electoral. Pero más allá, se dice también fuera de su país que la única que le queda a Venezuela es tocar fondo. ¿Qué nos puede decir usted frente a este panorama?
Ya estamos tocando fondo y es muy doloroso, ¿saben? Porque el día a día en Venezuela es inhumano, el día a día. O sea, la hiperinflación aumenta y le pega a cada hogar venezolano. El hambre es algo que se ve en las caras de los venezolanos porque han bajado muchísimo de peso. Hay una pobreza del 87%. Han muerto muchos niños por desnutrición, las cifras son realmente alarmantes. Hay personas afectadas porque no tienen cura a sus enfermedades de diálisis y son 15.000 personas afectadas en todo el país. O sea, es realmente doloroso lo que lo que hemos vivido según Caritas Venezuela, han muerto por desnutrición 280 mil niños. O sea, es impresionante. Ya estamos tocando fondo. Y nuestro mensaje para la comunidad internacional y para dentro de nuestro país, nuestro querido país Venezuela, que está sufriendo mucho, es que vamos a seguir resistiendo y esto tiene que lograr un cambio pacífico. Lo ha dicho Leopoldo López desde el año 2014. El cambio debe ser pacífico, constitucional y electoral, porque otra vía sería un desastre. Porque ya sabemos cuál es el principio de este régimen, es disparar. Yo quiero recordar las protestas que hubo desde el año pasado, desde abril del año pasado. Nosotros estuvimos en la calle durante 3 meses. Y yo vi directamente, yo que estaba ahí en primera fila, vi cómo nos disparaban. Vi cómo lanzaban bombas, balas, metras hacia la población indefensa, porque nosotros no teníamos nada en las manos, solo una bandera tricolor. Y esas cifras alarmantes. Han asesinado a 211 personas por el uso desproporcionado de la fuerza del régimen, del gobierno, en manifestaciones. Y en estos casos, en los casos de los héroes caídos, porque así los llamamos, las familias todavía están esperando justicia. No hay justicia, no están presos los que dispararon en estos casos, al igual que la cantidad de familias de presos políticos que todos los días trabajan por la libertad.
Señora Tintori, con los buenos días le saluda Carlos Ramírez. Quisiera saber, estábamos hablando ahorita de los niños, precisamente, esos protagonistas invisibles de esta problemática venezolana. ¿Cómo es un día normal en la vida de los hijos de Lilian Tintori?
Mira, es un día que le agradecemos a Dios por tener la oportunidad de recuperar en familia tiempo perdido después de 3 años y medio sin su papá. En primer lugar, le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios fortaleza para seguir en unidad familiar y luchando por nuestro país. Pero es un día de incertidumbre, son días de miedo, de incertidumbre, porque cada vez que mis hijos salen al colegio, tienen que montarse en el carro frente a la policía y frente a las armas, en la calle, porque no dejan que los carros ingresen a la residencia, a la casa. Y cada vez que salen, cada vez que entran, es una angustia, porque sabemos que estamos bajo un régimen represor, intimidatorio, que busca quebrar a la familia. Y mis hijos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana y tienen protección por policías aquí en Venezuela, porque es un riesgo. A mis hijos han ido a buscarlos al colegio. Han ido hombres, funcionarios, preguntando por mis hijos, para intimidarnos. Entonces son días de mucha incertidumbre, pero todos los días lo vivimos con fuerza, con ánimo, y sabemos que nuestra historia familiar, que lo que está el sacrificio de Leopoldo, inspira no solamente a los venezolanos a seguir luchando, a su partido Voluntad Popular a seguir luchando, sino que inspira a miles de personas a nivel internacional para dar esta lucha por la libertad. Es una lucha por la libertad de expresión, es una lucha por la libertad de un país que es un país rico, un país que forma parte de Latinoamérica enormemente y que es un país hoy secuestrado por un régimen de dictadura.
Lilian, así como hablamos precisamente de lo cotidiano de ustedes todos los días, Leopoldo está ahí con ustedes preso, hace algunos meses, comparte con ustedes. ¿Cómo está Leopoldo? Sabemos que no puede hablar precisamente por la situación en la que está. ¿Cómo está él de salud? ¿Cómo se viene sintiendo? ¿Si ha tenido algo de mejoría en su ánimo al compartir precisamente con ustedes ahí en la casa?
Por supuesto, ha dedicado sus meses a recuperarse. Yo les recuerdo que lo que vivió en la cárcel militar de Remo Verde es algo realmente inhumano. Leopoldo, entre muchas cosas que le hicieron, lo dejaron aislado en solitario en una torre de 4 pisos donde estuvo solo un año completo. Le apagaban la luz, no le permitieron ni una vela para pasar sus noches con un poco de luz. Lo desnudaban 10 veces al día para hacerle requisas. Lo despertaban a las 3 de la mañana y lo apuntaban con un fusil en el pecho y lo amenazaban con sacarlo del país. A nosotros, su mamá, yo que soy su esposa, al entrar a la cárcel nos desnudaban completamente cada vez que entrábamos y salíamos. Y así a Leopoldo le fueron quitando todos sus espacios, le quitaron la llamada familiar, le quitaron la visita familiar muchos meses. Le quitaron los libros, que era algo que lo metía él, él pasaba sus días leyendo, le quitaron sus libros, le quitaron hasta la pluma para no dejarlo escribir, por el miedo a la palabra de Leopoldo. Y eso le hizo a Leopoldo, más que doblegarlo, le hizo llenar fuerza, y estos meses en la casa han sido de recuperación familiar, de recuperación personal. Él es muy fuerte, es un político que se debe a su país y sí está muy preocupado por lo que está pasando, y muchas veces se siente impotente de no poder salir a hablarle a Venezuela y sobre todo a lograr soluciones, porque Venezuela va a lograr salir de este desastre, porque hay una capacidad enorme de solucionar estos problemas, y esa capacidad la tienen nuestros líderes de la oposición. Leopoldo no puede hablar, es un preso de conciencia, pero su tiempo, sus horas, las dedica a tener listas las soluciones para nuestro país. Es muy fuerte para él porque está en aislamiento, sigue aislado, tiene 4 años sin compartir con los venezolanos, sin poder compartir con sus hermanos de la unidad ni con su partido. Pero si no habla Leopoldo, hablo yo; si no habla Leopoldo, habla su mamá; si no habla Leopoldo, hablan el Partido Voluntad Popular; si no habla Leopoldo, habla Carlos Becchio desde el exilio, habla David Smolansky, habla Freddy Guevara desde una embajada donde está preso, hablan cantidad de venezolanos que viven en fuera de Venezuela, que son testimonios, son testigos, son víctimas directas de esta dictadura que se va a terminar.
Sí. Liliana, mencionaba usted hace 4 años que Leopoldo está privado de la libertad. Antes de esa privación de la libertad, Leopoldo era un hombre que, como hoy, que se mantiene en la vida pública, que tenía sostenibilidad y autonomía económica, tenía eso, y también usted, que venía trabajando en diferentes, entiendo, medios de comunicación, porque también se dedicaba a eso, provenía del deporte. Llevan 4 años... tratando de hacerle la oposición con toda la fuerza, con todo el ímpetu que caracteriza a esos espíritus venezolanos. Pero, hombre, yo pienso aquí una cosa: si la situación está muy difícil y está tan complicada, ¿cómo hacer sostenible una oposición desde el punto de vista económico? Cualquiera se quiebra en el primer mes.
Es correcto. Nos hacía falta lograr esto que está pasando en Venezuela, que es un frente amplio, que es la decisión de cada venezolano de hacer actividad social, de alzar la voz por una Venezuela, por un país libre. La oposición no es la oposición, porque precisamente ha tratado de destruir a estos partidos y de doblegarlos. Fíjense que las caras más visibles de la oposición hoy están presas, o en clandestinidad o en el exilio. ¿Por qué? Porque Maduro y su régimen lo que ha hecho es tratar de eliminar a su oposición. El tema es que hoy la oposición no solo son los partidos, sino que hoy la oposición es el 90% de los venezolanos que quiere vivir mejor. Y por eso se ha conformado un frente amplio, Venezuela Libre. El tema económico le ha pegado a todos, como les dije, a todas las familias, y evidentemente tratan de eliminar a esas familias que pueden, económicamente, y estas familias ya se han ido. 2.5 a 4 millones de venezolanos se han ido del país, han abandonado el país, se han ido. Se ha ido la gente que puede tener empresas, y se ha ido la gente pobre también, que ya no aguanta más el hambre y busca oportunidades. Pero independientemente de esa situación económica, sí, la hiperinflación, que es lo que va a terminar, estoy segura, terminando esta dictadura, hoy los venezolanos activamente en un frente amplio luchan día a día por una Venezuela libre. Sí. Y la exigencia es elecciones libres, sin presos políticos, sin inhabilitados y con un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Sí, Lilian, pero la insistencia mía es, por ejemplo, en el caso de la familia Tintori. Su esposo está secuestrado en este momento, usted me lo ha dicho así, está preso de la libertad. Usted en este momento está en un estado de posmaternidad. ¿De qué vive la familia?
Sí. Es parte de nuestra lucha. Leopoldo preso, ahí, encerrado, aislado, en la casa, hace mucho. Es su resistencia, es su protesta pacífica. En silencio, hace que el mundo sepa que en Venezuela hay una dictadura. Mi situación de vulnerabilidad, de persecución, porque también me quitaron el pasaporte y no me dejan salir de Venezuela, hace que cada día que a nosotros nos llaman de un país, te voy a dar un ejemplo, teníamos un evento muy importante el lunes en Ginebra, la ciudad de los derechos humanos, Yo no pude estar, participé por Skype. Eso es una alarma muy grande. Yo en cada reunión que tuve con jefes de Estado, con cancilleres, con diputados y con senadores en el mundo, lo dije mucho. Puede ser esta la última vez que me vean en persona. No solo porque no me dejen salir del país, sino porque me pueden asesinar. Eso es una realidad hoy del venezolano, es una realidad hoy de nuestro país. Y nuestra voz no se va a apagar. Así nos encierren, nos quiten los pasaportes, nos intimiden, eliminen al Partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, así persigan a los activistas. La fuerza que hay hoy en Venezuela de oposición es algo que no se puede eliminar.
Lilian, por este Carlos, por favor. Ahí está.
Lilian, le habla Carlos Cantor. Ustedes tienen una promoción a nivel mundial, que es la protesta mundial el próximo sábado para crear conciencia sobre la crisis de Venezuela. ¿Cómo va esto?
Sí, Carlos. Este sábado se ha convocado una gran manifestación, no solamente internacional, sino nacional, el 17 de marzo, este sábado que viene. Es una actividad del Frente Amplio Venezuela Libre. Es escuchar, es organizar, es unirnos todos pidiendo lo mismo. Elecciones libres, diciendo el fraude de mayo no lo vamos a aceptar, la oposición no va a participar, que es la evidencia máxima de que esta elección es fraudulenta y que no la vamos a reconocer ni los venezolanos ni el mundo.
Es Lilian Tintori quien nos atiende el día de hoy, luego de haber hablado con ella hace casi 2 años y el desarrollo de la situación familiar y política y social que vive Venezuela y lo que han vivido ellos, porque son víctimas de este gobierno de Nicolás Maduro, que pues obviamente ha recibido muchas críticas por la difícil situación que viven y que lo vivimos también los colombianos por la llegada de muchos connacionales a nuestro país. Lilian, siempre contará con nosotros aquí en Bogotá en Uniminuto Radio, estaremos atentos a lo que suceda y los micrófonos estarán abiertos siempre para usted y su familia. Un saludo para Leopoldo y los niños.
Muchísimas gracias a Carlos, a Jorge, a Néstor, a Jaime, gracias a Colombia por estar cerquita de nuestro sufrimiento y también deseando con mucha fe una solución rápida a esta crisis que vive Venezuela en nuestro país.